three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos a una semana más a Enredando, esta es la edición 615. Y después de unos días pasados por agua, que ha llovido bastante, por lo menos por esta zona, ahora ya luce un bonito y precioso sol, a ver cuánto nos aguanta. Y qué mejor mientras estamos al sol, tumbados ahí en el monte, en la playita, mirando al cielo, que es donde hay que mirar cuando se quiere uno relajar, más empareado sin querer. ¿Qué está escuchando Enredando? Pues vamos con los contenidos de esta semana. Tendremos encuestas, tendremos F1, tendremos software libre y tendremos noticias, como de costumbre, para no variar. En F1, que es lo que a uno le corresponde, pues hablaremos un poquito de las VPN si nos da tiempo, nos centraremos un poquito en cómo comprar un móvil y también tenemos una consulta de SafePay. Eso es SafePay, suena bien, seguro, ¿verdad? Pues veremos qué es. La sección del compi pues tocará, ha habido una actualización de Firefox, igual nos toca hablar de ello, ya lo veremos. Pero vamos a recordar las formas de contacto, que se nos pasa el tiempo. La página web www.enredando.net, abierto todos los días, a todas horas y en todos los momentos, con su foro. Y luego el correo general, que es oyentes@enredando.net. Sin más, pasamos a las encuestas. Informática que se escucha.
Ya hasta aquí, ya llegó la sección de las encuestas en esta edición 615 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana ya nos abandona, y la pregunta es: ¿has utilizado la tecnología para hacer trampas en exámenes? En concreto hablaban de unos relojes que eran unos relojes estos típicos que se conectan al móvil, pero que estaban especialmente diseñados para engañar a los profesores y hacer trampas durante los exámenes. Y bueno, estas son las respuestas que tenemos, ya que son resultados definitivos, con un 55%, sí, es un recurso, vuestras opiniones son un 55%, van a esta opción de sí, es un recurso, con un 26%, tecnología no, solo sistemas tradicionales, si has hecho trampas, pero no utilizando herramientas tecnológicas, sino con la chuleta típica de toda la vida. Con un 10% tenemos la respuesta de no, eso es hacer trampa, con un 5% no me he atrevido, y solamente un 2% a la respuesta de solo alguna vez. En concreto, respuesta mayoritaria, aunque por poco, tiene un poquito más de la mitad de las de vuestras opiniones, un 55%, la respuesta de sí es un recurso. Y esta es la respuesta mayoritaria a la siguiente pregunta, que es: ¿has utilizado la tecnología para hacer trampas en exámenes? Esta es la encuesta que esta semana ya nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente encuesta, la pregunta que te realizamos y por la que aún puedes votar una semana más en concreto. La pregunta es: ¿te preocupa la censura oficial en internet? Con un 77%, respuesta mayoritaria y abrumadora, la respuesta de sí, internet debe estar libre de censura. O sea, tiene esta respuesta con un 77% de vuestras opiniones. Con un 13% sí, aunque no creo que mi país tenga censura. Con un 4% tenemos empatadas dos respuestas. No, no creo que exista censura y no lo sé. Estas dos están empatadas a un 4%. Y respuesta mayoritaria y abrumadora con un 77%. Sí, internet debe estar libre de censura. Y esta es la respuesta más votada, además con diferencia, a la siguiente pregunta. ¿Te preocupa la censura oficial en internet? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la siguiente encuesta tiene que ver con el mundo de la telefonía móvil y en concreto sobre el uso que hacen de estos dispositivos las personas jóvenes, la gente joven. Y la pregunta es: ¿sigues las normas en el uso del móvil que impones a tus hijos? Con un 41% de vuestras opiniones, la respuesta sí, sirven tanto a los adultos como a los niños. Con un 33% tenemos esta otra respuesta, no me lo he planteado. Con un 16% no, aunque hacemos un uso similar a adultos y niños. Y solo un 8% la respuesta de no, lo que aplico a los hijos no creo que deba aplicarse a los adultos. Esa es la que menos votos acumula. Y la que más votos tiene de momento es la respuesta con un 41%, sí, sirven tanto a los adultos como a los niños. Y la pregunta es: ¿sigues las normas en el uso del móvil que impones a tus hijos? Puedes votar a esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y esta es la encuesta que te proponíamos la semana pasada, una encuesta relacionada con la actualidad y habla de WhatsApp, este sistema nuevo de cifrado, nuevo para WhatsApp, de punto a punto, en que presentaba hace unas cuantas semanas y que bueno, nos dio pie pues a plantearos la siguiente pregunta. ¿Qué te parece el cifrado de las conversaciones en WhatsApp? Con un 37% tenemos la opción de WhatsApp llega tarde y mal, como siempre. Con un 25% esta otra opción, no me había dado cuenta de la existencia de esta funcionalidad, y tenemos un triple empate a 12% de tres respuestas, que son: bien, todo lo que sea aumentar la seguridad es bueno; bien, aunque pienso que los malotes consiguen saltárselo; y no lo sé. Estas tres están empatadas a un 12%, y de momento respuesta mayoritaria, aunque por poco, con un 37%, la respuesta de WhatsApp llega tarde y mal, como siempre. Y esta es la respuesta principal, la más votada, a la siguiente pregunta. ¿Qué te parece el cifrado de las conversaciones en WhatsApp? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana va relacionada con una noticia en la que habla de que el 90% de los españoles prefieren un smartphone de menos de 300 euros. En un 85% en concreto, pues ha elegido un smartphone en low cost, llamado low cost, en el año 2015 y por eso te preguntamos lo siguiente. ¿Prefieres un smartphone de bajo coste? Y estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta que te acabamos de lanzar. Sí, no creo que haya diferencia en calidad. Sí, no puedo pagar más por un móvil. No, merece la pena pagar algo más. No, necesito características superiores. Y por último, el precio me da lo mismo. Y estas son las respuestas que te proponemos para que puedas elegir la que más te convence a la siguiente pregunta. ¿Prefieres un smartphone de bajo coste? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y ahora viene nuestro compañero Mortanauta que nos trae vuestras consultas en la sección F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Y llegamos ya a F1. ¿Os acordáis, aunque sea inconscientemente, casi yo creo que el 99% de los oyentes sabrán la cancioncilla de Soy rebelde porque el mundo me hizo así, tiruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruri Pues bien, con esto de los móviles pasa un poquito eso. Va mucho por modas. De tal forma que ahora pues se llegaba la noticia hace poco que se están volviendo los los anti-smartphone, por llamarlo de alguna forma, o los tontofones. Es decir, aquellos Nokia de toda la vida están otra vez volviendo. Hasta tal punto que han llegado a un 2% del mercado. Bien, eso del 2% del mercado puede parecer una cifra muy tonta, muy baja. Bueno, el 2% del otro es un 98%, eso el 2% es nada, cuatro abuelos. Pues no, un 2% cuando están prácticamente desaparecidos es que vuelve la tendencia y se van subiendo. ¿Por qué ha pasado esto? Pues bueno, es lo que vamos a mirar con la consulta que nos plantea Antonio. Bueno, pues Antonio nos escribe en la consulta que ha ido a su operador de móvil, todo va a renovar terminal, y le han empezado a comer la cabeza con todo el cariño del mundo. Es que no, mira, esta tarifa te permite el terminal tal, el no sé cuál, el no sé qué. Y el pobre hombre pues, se encuentra un poquito perdido porque son todos tan bonitos que no sabe cuál elegir. Entonces dice, socorro. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para pillar un móvil? Primero, pensar. Decían a los antiguos, hoy estoy un poquito filosófico, no sé si os habéis dado cuenta. Decían los antiguos romanos, no me preguntes ya quién, que compres solo lo que necesitas. Y nos vale lo mismo. Es decir, tenemos este Samsung Edge bonito, precioso, con las curvas redondeadas, etcétera, etcétera. O este iPhone 6 SC, o la letra que ya vayan, ¿vale? Y que son preciosos, están muy bien, no sé qué, los colocamos encima de la mesa, muy bien. Pero luego que os dice estas funcionalidades, sí, no. ¿Merece la pena pagar 200 euros más por esas funcionalidades o lo hacéis o preferís comprar un armario nuevo? Vale, es lo que tenemos que decidir. Si nosotros una persona que nos ataca los nervios a cargar la batería todos los días y tenemos un móvil que consuma poca batería, los móviles que consumen poca batería normalmente tienen la pantalla pequeña, más pantalla más grande, más tiene que iluminar, ergo, por lo tanto, más batería consume, ¿vale? Y no tienen, y las conexiones de estas para WhatsApp y todas esas cosas, pues también consumen batería, por lo cual si podemos suprimir de ellas, no las utilizamos, pues mira, podemos ir a lo que ha llegado en ese momento, a los tontofones, ¿vale? A los teléfonos tontos, que te duran la batería una semana tranquilamente. Hombre, aquí una semana tal, no voy a poner la mano al fuego, ¿no? Pero sí que nos daban varios días y no había que preocuparse prácticamente de la batería. De vez en cuando empezaba a chillar y entonces cuando lo enchufábamos. Sin llegar a un extremo ni al otro, es decir, ni los que nos dure estos que son toda tecnología que nos dure la batería 3 días, bueno, 3 días, 3 segundos, mejor dicho, que me he liado yo, a los otros que nos duran 2 semanas, pues hay términos medios. Y en esos términos medios es lo que nosotros vamos a juguetear. Hoy en día casi todo el mundo utiliza WhatsApp. Eso implica que necesitamos un teléfono inteligente con una conexión de datos. la conexión de datos WhatsApp, estamos pensando por lo típico, nuestra madre, pues bueno, sí que nos envía solo textitos y más, y, pero navegar por internet no hace. Pues bueno, entonces vamos a una conexión de datos sencillita, 1 giga, 2 gigas. ¿Qué somos los que estamos viendo YouTube todo el rato? Pues la conexión de datos necesitamos más capacidad, 4 gigas, etcétera, etcétera. Como ves, todavía no me he metido con el terminal, simplemente estoy hablando de la conexión de datos. Porque también está enlazado. Si yo tengo un, si yo solo consumo datos en modo texto, pues la pantalla tampoco no tiene que ser espectacular. Si es buena, sí, siempre lo vamos a agradecer. Pero no hace falta gastarse 200 euros más en una pantalla buena. En cambio, estamos viendo vídeos de YouTube todo el día, pues estamos para cuestiones profesionales, porque al fin y al cabo, ya un móvil es un pequeño ordenador. Pues entonces igual sí que nos conviene gastarnos 200 euros más en una pantalla y que tenga un procesador de 20 núcleos o lo que sea. Entonces, como veis, pues nada, estamos jugando un poquito con nuestras necesidades. Entonces, vamos hojeando la revista y vamos. Oye, este modelo me gusta, este modelo no me gusta, pero sobre todo, este modelo trae lo que necesito y este modelo no trae lo que necesito. Ahora bien, los fabricantes de móviles no son tontos. Se han dado cuenta que los móviles bonitos venden más. Incluso, si os acordáis, había Nokia tuvo una época que vendía unos móviles muy extraños. Había uno que parecía un pintalabios, literalmente, ¿vale? Entonces, bueno, se cansan en diseñar móviles. ¿Por qué? Porque los bonitos se venden más, obviamente. ¿Necesitamos nosotros sacar el móvil y sentirnos orgullosos de ello? Generalmente sí, cuando sacamos al café, estamos tomando un café, lo sacamos encima de la mesa y nos gustan que nos digan, oye, ¿qué móvil más bonito tienes? Vale, eso también pues lo tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar. Igual nos tenemos que gastar 5, 10, 15 euros más para tener un móvil con lo que nosotros nos sintamos a gusto. Ahora bien, como alguno me coja, me gaste 200 euros en un móvil, luego al momento siguiente me compre una funda de gatitos de plástico, es para pegarle una leche bien buena, ¿eh? Bien buena. Pero bueno, oye, entra dentro de lo posible, según vos, lo que vosotros veáis. No lo gastéis 20 euros más en un móvil bonito, se vais a tapar. Pero bueno, eso ya vuestros gustos y colores. Pero bueno, lo que quería recalcar, pobre Antonio, que no se deje liar por todas estas tarifas enormes que te regalo el móvil, no sé qué, no sé cuántos. No, para empezar, es mentira, nadie os regala un móvil. Lo están cobrando, ¿vale? Eso para empezar. Que sí, que si sale más barato, que si voy por libre, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, puede ser la primera vez. Cada 2 años no tienen, hace falta que cambie el móvil obligatoriamente. Si no lo tenéis por, oye, es que para que yo sacarlo en la cafetería, necesito un móvil de última generación. Ahí ya me callo, pero ahí digamos estáis pagando el complemento de moda. El bolso de que quede bonito y que está a la moda. O el no sé qué, ¿vale? Entonces estamos pagando, lo tenemos como un complemento de móvil, pero no porque el aparato nos vaya a hacer más. Un Android hace 2 años y uno actual, pues las variaciones para un usuario normalito, pues no son tan elevadas. Es decir, el WhatsApp existía hace 2 años y sigue existiendo hoy. Y mogollón, o sea, prácticamente todo el mundo utiliza el WhatsApp. El juego de turno de tal sigue funcionando. Había uno hace 2 años y sigue habiendo uno más. Que el de ahora tiene mejores gráficos, vale, de acuerdo. Y que eso es un móvil más potente, vale, de acuerdo, pero tampoco es tanta la diferencia. El tirar bolitas y cosas de estas funcionaba el del móvil de 2 años y se sigue utilizando ahora. El enviar ovejitas, este ya no está de moda, pero sigue funcionando el móvil moderno y el móvil antiguo. Entonces, y el Angry Bird también. O sea, estas cosas son un poquito secundarias. Simplemente es pensar, lo primero, qué necesito y de ahí vas mirando modelos. Marcas. Cada uno tenemos nuestra marca preferida, ¿vale? Tampoco es un valor fiable, porque ciertas marcas hacen unos móviles muy buenos o a nuestro gusto, y depende, cambian de filosofía y esos móviles quedan muy buenos y dejan de serlo. Pero bueno, sí que soy... Podemos tener, digamos, si es un poquito fiel a la marca, pues como tener una tendencia. Pero tampoco os volvéis locos por eso, porque os digo que no es una cosa que nos podemos poner las manos en el fuego. Samsung, HTC, etc. siempre están haciendo una gama de móviles muy parecidas hasta que cambian el sistema y ya no es lo que era. Pero bueno, es una pequeña referencia. Si sois muy marquistas, decís, pues HTC o Samsung o Sony, ¿qué modelos tienen? Y que me gustan como los hacen los Sony, pongamos, está acá, y entre estos modelos ando mirando. Luego, ¿qué más? Mirar las características en la página web. mirar vídeos, pues voy a gastar 300 napos, aunque sean subvencionados a través de la operadora, ¿vale? Pero se voy a gastar 300 euros. Ocho, si te vas a gastar 300 euros, pierdes minutos mirando un vídeo antes de llevarte una sorpresa, porque luego ya es tarde. ¿Vale? Pues esas son las pequeñas cositas. Primero, pensarlo muy bien. Segundo, mirar muy bien las opciones que tenéis. Tercero, volver a pensar de todo. ¿Vale? No os dejéis tampoco por las lucecitas, que parece que son muy atractivas. No os dejéis engañar y simplemente aplicar la lógica. Y con esto casi se nos ha ido dos partes de la sección, por lo cual vamos a acelerar un poquito. Tenemos una consulta en el foro que nos pregunta Chorny, bueno, que ha cambiado de antivirus, y ese antivirus nuevo le venía con un navegador propio que se llama SafePay. Estamos hablando de Bitdefender. Y bueno, me pregunta a ver si es más seguro navegar con Bitdefender que con su navegador habitual o navegadores desconocidos tipo Firefox, Chrome, Edge, Internet Explorer, etcétera, etcétera. Porque por una parte, y razona bien, aquí tenemos un navegador exclusivo para seguridad, ¿vale? Por lo cual es una cosa detallada, pero por otra parte tenemos gente que, por ejemplo, Firefox se actualiza cada poco, Chrome se actualiza también cada poco, es decir, tiene más movimiento que un navegador muy poco utilizado, entre comillas, por mucho que lo haga una empresa de seguridad. Entonces, anda, ¿qué tengo que hacer y cómo funciona esto? Bien, ¿cómo funciona? No os va a dar tiempo a hablar hoy de los sandbox, pero sí que vamos a hablar un poquito. Popularidad contra exclusividad. Aquí tenemos el SafePay, es un navegador exclusivo y centrado en la seguridad. Es decir, que cuando metemos una página, tenemos una clave para PayPal, pues aquí lo mira muy mucho, que nadie lo esté cotillando, etcétera, etcétera. Pero a ver, como también dice Johnny, pues bueno, que el otro es cada 2x3, tiene una actualización, y estos, pues en principio, hasta que Bitdefender le dé por torcer la nariz, pues no lo va a hacer. ¿Cómo funcionan estos navegadores? Primero, no hacen un desarrollo desde cero generalmente, ¿vale? Lo que nos estamos encontrando es que nos hacen un desarrollo basado en Chrome, basado en Firefox, etcétera, etcétera. Por lo cual nos encontramos con una paradoja, que para tener un fallo corregido, a no ser que Bitdefender en este caso haya sido muy espabilado, lo haya detectado antes que los otros, y para eso también tenía que avisar en el caso de Chrome a Google, oye, he detectado este fallo, para corregirlo, lo cual iría prácticamente parecido. Pero en el caso de que no se conozca esa diferencia, pues si tiene un fallo Chrome, también lo tendrá SafePay. Puede que lo parchen de una forma indirecta, sin querer, pero es, generalmente también lo va a tener, ¿vale? ¿Es más seguro Chrome? No, porque nosotros ya digo que está centrado en la seguridad, pero sí que se dan esas paradojas, ¿vale? ¿Qué es más seguro? No hay una forma de saberlo concreta. Sí que es cierto que es un navegador exclusivo de seguridad y que la mayoría de los problemas de ese tipo lo va a evitar, pero no lo va el 100% de seguridad, no lo tenemos. Es una cuestión que podéis preguntar a un experto, podéis preguntar a otro experto, los dos os van a dar razones y los dos os van a convencer, aunque estén defendiendo posiciones opuestas. Si a ver caso por caso, ¿vale? No es mala opción, no es el único SafePay, la única opción de este tipo. Por ejemplo, se me ocurre el mismo Iron, que también va por ese mismo, que es un fork que hemos explicado alguna vez, es un zoom, digamos que cogemos un proyecto y de ahí sale una rama, que en este caso pues un fork que sería una rama que ha salido de Chrome, del de Google. Dicen, bueno, me gusta tu código, es software libre, lo cojo y hago ahora lo que me da la gana a mí, y lo que hago es hacer este navegador más seguro. Y eso es Iron, por ejemplo, ¿vale? Pero, ¿Iron es más seguro que Chrome? Pues sí y no. En algunas cosas sí, en otras puede que no. Por lo cual, poner la mano en el fuego siempre es muy peligroso en estos temas. Bueno, eso entre popularidad y exclusividad. Vamos a ver qué más tenía aquí. Bien, también nos comenta que Chorny, que él utiliza Firefox, ¿no? Entonces, al meterse, por ejemplo, en DealStream o en cualquier una tienda de estas en Amazon, pues directamente le abre SafePay. Tú pinchas y ¡buch! Te aparece SafePay y dices, esto es la operación, es una cosa insegura, hazlo conmigo que soy un navegador seguro. Vale, pues bueno, para darte los problemas de ego que pueda tener aquí ya el software, pues pregunta, oye, ¿cómo funciona eso? Tengo dos navegadores, no sé qué, no sé cuántos. Bien, lo que hace esto es una cosa bastante sencilla. No quiero decir que me parezca bien, pero el funcionamiento es muy simple. Cuando lo que está haciendo el Bitdefender es monitorizar continuamente lo que es la navegación. Cualquier antivirus está haciendo eso, no os asustéis. No quiere decir que tampoco que le envíen información a gente rara, simplemente eso os está protegiendo. Y dice, cuando detecta que es una forma de pago, algo relacionado con PayPal o una cosa de estas, dice Firefox, espera, este enlace lo abres conmigo. De esa forma, de este modo, si tenemos todavía Firefox abierto, estaremos navegando con dos navegadores diferentes, independientes entre sí. Simplemente lo que hace Bitdefender es cierto tipo de conexiones, se las queda por ahí, para así las redirecciona a su propio navegador. En ese momento tendríamos dos navegadores abiertos. ¿Con el consecuente consumo de recursos? Sí, pero también con al tener dos navegadores abiertos, si tenemos el Firefox o el Chrome o el Susun Corda infectado, ¿vale? Que digamos que el virus va a atacar a Firefox. Ya, pero como lo hemos sacado la conexión de Firefox, el virus seguirá estando en Firefox, pero no estará en Chrome. Vale, entonces es una cosa también a tener en cuenta. Para el próximo programa apuntamos que os tengo que explicar lo que es los sandbox y también una consulta de Rocío que la tengo pendiente desde hace tiempo, que es cómo crear un nuevo VPN. Los VPN hablamos de hacer unos programitas y lo tenemos a retomar un poquito, ¿vale? Pues sin más, recordad que cómo enviar las consultas a través de, por supuesto, el foro, la sección y luego el correo f1@enredo.net. Y con esto y sin bizcochos, hasta el próximo programa.
Enredando, la informática que se escucha.
Y esta es la sección de software libre GNU Linux en esta edición 615 de Enredando. Bueno, y vamos a empezar hablando de, en concreto, pues de temas relacionados con el mundo del software libre, y en concreto vamos a hablar, ya que estamos en el mes de abril, y es el mes de Ubuntu. Hay dos meses de Ubuntu durante el año, que son los meses de abril y el mes de octubre, los meses de abril y octubre, en los que hay lanzamientos de nuevas distribuciones de nuevas versiones de esta distribución de Ubuntu, nuevas versiones. En concreto, pues la que está pendiente de lanzarse en breve tiempo es la versión 16.04, 16 por el año 2016 y 04 pues por el mes 4, que es el mes de abril. Y bueno, quiero aprovechar que estamos en el mes Ubuntu, a unos días de que se ha lanzado la distribución de correspondiente a este mes, la versión de este mes, de la primera del año 2016, para hablar de otros sabores de Ubuntu. Y vamos a hablar en concreto de uno de los escritorios, de una de las distribuciones que incorpora un escritorio diferente a la versión oficial de Ubuntu, que trae el escritorio Unity. Y esta distribución es una denominada Xubuntu o Xubuntu, que es sencillamente una distribución Ubuntu con escritorio XFCE. Sobre esta distribución hay una información muy interesante en la Wikipedia. Y la página de la Wikipedia la voy a nombrar ahora al principio, porque si no luego al final se me olvida. Es es.wikipedia.org/wiki/xubuntu, XUBUNTU. Por supuesto, estas direcciones y cualquier otra que nombre durante esta sección, pues van a ir en el resumen del programa que está publicado, estará publicado o está en la página web de Enredando. En esta página de la Wikipedia pues nos hablan de que Ubuntu es una distribución Linux basada en Ubuntu, como hemos comentado ya, y está mantenida por la comunidad y es un derivado de Ubuntu oficialmente reconocido por Canonical y que utiliza el entorno de escritorio XFCE, como hemos comentado ya. Ubuntu está diseñado para usuarios con ordenadores que posean pocos recursos, o sea, recursos limitados de sistema, o para usuarios que buscan un entorno de escritorio altamente eficiente. La versión estable más reciente es la versión 15. Bueno, la versión estable, esto está un poco desactualizado. La última versión es hasta que sea lanzada esta próxima versión 16.04, es la versión 15.10, en octubre de 2010. Y bueno, pues la versión estable LTS, que es una versión con long time support, con asistencia a largo plazo por 3 años más, ha sido la versión 14.04, pero es que esta próxima versión 16.04 también va a ser versión LTS, de long time support. Bueno, lo que pasa es que como aún faltan unos pocos días para el lanzamiento, pues solamente tenemos de momento algunas betas, pues bueno, todavía en la página de la Wikipedia pues no está actualizado. Vamos a hablar un poquito de las características. Ubuntu utiliza el entorno de escritorio XFC, a diferencia de Ubuntu, que utiliza Unity, como hemos comentado ya hace un momento. Este cambio permite un mayor rendimiento del sistema operativo en ordenadores con recursos limitados, ya que este escritorio XFC es más ligero y rápido. De la misma manera, Ubuntu también se caracteriza por utilizar aplicaciones GTK diseñadas para utilizar menos recursos, como por ejemplo utiliza Gnumeric, Yavi Word en lugar de LibreOffice. Sin embargo, el usuario pues puede instalar LibreOffice si lo desea. El primer lanzamiento oficial de Ubuntu fue el 1 de junio de 2006, junto con la versión 6.06 de la familia de distribuciones Ubuntu. Conforme han ido saliendo diferentes versiones de Ubuntu, pues ha salido la correspondiente versión de Ubuntu, que el cambio principal pues es este escritorio, y también procuran elegir aplicaciones más ligeras que la distribución principal, que consuman menos recursos del ordenador y que ocupen también menos espacio, pues para que pueda ser utilizada pues en ordenadores pues con recursos más limitados o un poquito antiguos. Bueno, pues esto es lo que tenía para comentar sobre esta distribución Ubuntu, que me pareció interesante porque siempre hablamos de Ubuntu de la distribución principal, cuando hay una serie de distribuciones que son muy interesantes y que bueno, conviene también darlas a conocer, ¿no? Alguna vez creo que he hablado de esta distribución, de este sabor diferente de Ubuntu, pero bueno, no está nunca de más recordarlo, y bueno, por eso lo traigo otra vez, aprovechando que estamos en mes de Ubuntu y que es un buen momento pues para acercarse a esta distribución. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar de otra distribución. Hoy estamos con día de distribuciones. Vamos a hablar en concreto de Amaya OS, que la comento sobre todo porque hace poco, en el pasado mes de marzo, ha sido publicada, a principios de marzo, ha sido publicada la versión 0.08. Amaya OS es un sistema operativo tipo Unix, pero que no está basado en GNU Linux y que está diseñado para funcionar especialmente en equipos también de pocos recursos y que de otra forma pues estarían totalmente obsoletos. Además, Amaya OS utiliza la licencia GNU GPL versión 6 y es 100% software libre, o sea, tiene todo completo, las cuatro normas del software libre, y es 100% software libre, no tiene ninguna aplicación binaria de la que no se disponga el código fuente. El proyecto Amaya OS comenzó en el año 2014 y desde entonces ha ido evolucionando progresivamente, y a pesar de no tener todavía mucho software compatible, Amaya OS trae por defecto una pequeña interfaz de usuario, dos editores de texto, uno sobre el terminal y otro sobre gráficos, algunos comandos básicos, incluidos en el Amaya Core Utils, como CP, CAT, LS, CD, etc. y algunos otros, y algunos juegos también que incluye, ¿no? Amaya OS puede ser ejecutado en prácticamente cualquier máquina, ya que tiene unos requisitos mínimos muy aceptables. O sea, con un procesador 386 y al menos de 75 a 100 MHz de velocidad, y con 13 MB de memoria RAM, 13 MB estamos hablando, con esos recursos que son pues realmente muy, muy mínimos, con esto ya podríamos probar a Amaya OS tanto en un PC real descargado y grabando la ISO en un CD, ya que de momento solo es la ICD, o en una máquina virtual que puede ser tanto QEMU o VirtualBox. La imagen ISO puede ser descargada desde la página SourceForge, del repositorio SourceForge del proyecto, en apenas unos segundos, ya que tan solo ocupa 2 megas. También se puede visitar la página web oficial de Amaya OS para obtener más información. Sobre esta distribución Amaya OS encontré una información muy interesante en la Wikipedia, y voy a dar también la dirección, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/AmayaOS. Amaya OS es AmayaOS, todo seguido. Y bueno, pues esta distribución, que si tenemos un ordenador que no sabemos qué hacer con él, muy viejo, igual incluso una Ubuntu puede ser demasiado pesada para poder ejecutarlo en ese ordenador, que tenga muchísimos años, y pues incluso con esta distribución Amaya OS podemos echarlo a andar y hacerlo funcionar. O sea que si a alguno le interesa, pues la puede probar donde hemos comentado ya en la página de Wikipedia, pues hay enlaces ahí a la página oficial del proyecto y a la página también de SourceForge, donde poder descargárselo, que aparece en la página oficial, está el enlace para poder descargárselo. Bueno, y para finalizar quería comentar una noticia que me ha llamado la atención, un artículo más que una noticia, que me ha llamado la atención, en el que hablan de las ondas gravitacionales, ¿eh? Y qué tiene que ver Linux con el descubrimiento de estas ondas, ¿no? Bueno, pues recientemente se ha hablado en internet de multitud de artículos y comentarios acerca del descubrimiento de ondas gravitacionales, algo que los científicos no habían podido ver hasta ese momento, ¿no? Hasta reciente, cuando saltó la primera noticia de su descubrimiento, muchos medios dudaron sobre la veracidad, ya que se lleva tiempo detrás de ellas y hasta el momento pues no se tenían indicios. Pero parece que es real y los científicos están entusiasmados con el descubrimiento. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué tiene que ver Linux con esto, ¿no? Pues la respuesta es sencilla. Sabemos que Linux no domina en el escritorio doméstico, pero si analizamos el sector de los supercomputadores, el sistema GNU Linux tiene una cuota muy alta, en torno al 98,8%. Este porcentaje es una estadística, viene de una estadística realizada en noviembre de 2015. Y de los del top 500, o sea, los 500 más potentes, supercomputadores más potentes, usan sistemas basados en Linux. En Mainframes Linux lo monopoliza por completo, ¿no? En Mainframes pues, Linux tiene ese monopolio. En el terreno de los servidores el porcentaje también es muy elevado, con una cuota del 38%. Por supuesto, en cuanto a empresas y a nivel científico, Linux tiene un gran poder, ¿no? Ahora que se ha podido palpar estas ondas gravitacionales, que fueron predichas por Einstein hace unos 100 años, se ha descubierto en parte gracias a las computadoras, a los ordenadores que recolectan datos de aparatos o instrumentos científicos. Los ordenadores pues ayudan a interpretar los datos que se consiguen para que los científicos puedan dar su veredicto. La informática o computación hoy en día es indispensable casi para cualquier trabajo y ayuda enormemente al avance de todas las ciencias y técnicas recientemente, ¿no? Y hace ya bastante tiempo, ¿no? En el estado actual de las cosas, ¿no? Resulta que el sistema de láser que han utilizado utiliza computadoras o ordenadores con sistema operativo basado en Linux para tener un sistema operativo flexible, poderoso y estable. Ya en otros casos se ha usado Ubuntu para el proyecto de robots de la NASA, Debian para la Estación Espacial Internacional, el CERN usa su propia distro Scientific Linux CentOS y los datos del telescopio espacial Hubble se interpretan desde una distribución Ubuntu, ¿no? Bueno, pues ahora también podemos agregar que el sistema Ubuntu, tal vez con KDE Plasma, está siendo usado para el proyecto experimental del láser que ha sido utilizado, el láser llamado LIGO, que ha sido utilizado para el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Bueno, y estos eran los contenidos que tenía preparado para el programa de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y bueno, simplemente me queda recordar que tenemos una forma de participación, aparte del foro de la página de Enredando, tenemos un correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y ahora, después de una pequeña pausa, llegan las noticias de la mano de nuestro compañero Mortanauta.
La informática que se escucha. que se escucha.
Y vamos ya con las cosas que han pasado por el mundo mundial. Empezamos. Un momentito, aquí, ya. Pues bueno, Twitter, que ya sabes que está un poquito remodelando las cositas, pues dentro de su aplicación móvil ha sacado un nuevo botón, que es un contacto a través de mensaje directo, ¿vale? Esto en la modalidad modifica la forma de compartir un tweet por mensaje directo. Hasta ahora el usuario tenía que presionar sobre el tweet para que se desplegase un menú con la opción de enviar por mensaje directo. Ya, bueno, pues ha sacado un nuevo botón que simplifica el proceso. Al estar más visibles, como ha explicado Twitter en un comunicado publicado en su blog oficial, se puede compartir el tweet directamente desde el timeline, en vez de una conversación privada. El nuevo botón guarda el mismo diseño que el icono de mensaje directo, un sobre, y se encuentra en la parte inferior del tweet, junto con los botones de responder, retuitear y me gusta. Con lo cual, si sabéis, si sois usuarios de Twitter, ya sabéis, pues crea el botoncito. Esta noticia os va a encantar a aquellos que tengáis un gato. Una empresa japonesa ha lanzado un traductor, digamos, del gato al humano, por llamarlo de alguna forma. Este patente se llama Miolingual Cat Translation y vas a poder acercar el gadget al gato para que su dispositivo traduzca, entre comillas, lo que pasa por la cabeza del animal. Cuenta con 200 palabras y frases que seleccionará en función de los maullidos o los movimientos y comportamiento del gato. El aparato es capaz de identificar hasta 6 estados de ánimo diferentes y 21 tipos distintos de emociones básicas. Y ofrece además 85 tipos de controles de salud. El gadget está disponible en rosa, negro y blanco. Y funciona a través de pilas. Los chicos de Huawei han sacado dos nuevos móviles que se llaman P9 y P9 Plus, que cuentan con mayor rendimiento de batería, mejor sonido y cámara interior superior. Además de por un gran diseño y calidad general, el teléfono destaca por su cámara de doble lente creada con colaboración con Leica. Leica, ya sabéis, es el fabricante, el tradicional fabricante de cámaras de fotos. Ambas versiones difieren el tamaño de la pantalla, 5,2 y 5,5 pulgadas, con resolución Full HD, 423 puntos pulgadas, 401 en el caso del modelo Plus, 500 nits con 20 LED de retroiluminación, Además de la pantalla sensible a la presión, el teléfono vendrá con 18 aplicaciones nativas que aprovecharán estas características. Es decir, ya que pone una cámara Leica, que supuestamente es una maravilla, pues sacan su programita específico para sacarle todo el jugo. Dicen que los demás no lo tienen y ellos sí. El Huawei P9 es más delicado que los equivocativos de Samsung y Apple. Además, la compañía china, y aquí es lo curioso, ha presumido que la cámara de sus teléfonos no sobresale, como si ocurre con los teléfonos de sus rivales. Es decir, lo típico que la cámara sobresale un poquito y eso pues puede ser una molestia, según ellos, bien estética o bien funcional, y en cambio en el suyo han dicho no, aquí no sobresale nada. Bueno, como hemos dicho, la cámara, que es la principal característica de este móvil, lo que le hace distintivo, está hecho con Leica, cuenta con dos sensores de luz, con un tamaño mayor de píxeles de 1,25, 25 más grandes que los del P8. De esta forma, según la compañía, capta el 90% más de luz que los Galaxy S7 y un 270% más que un iPhone 6S. Como veis, últimamente los fabricantes de telefonía se están centrando en cámaras de fotos que captan muy bien la luz. Si os fijáis en los anuncios también, que se puede ver en la tele, siempre están con que sacan buenas fotos de noche, ¿vale? Se están centrando en esos temas. Bueno, además, siguen hablando de la cámara, que no solo capta mucha luz, sino colores y negros, de forma muy viva, tecnologías están distintas para captar una foto, autofoco rápido, muy preciso. Básicamente, que tenemos aquí una cámara de fotos que hace llamadas. Pero, vale, pues esta es la novedad que nos han traído los chicos de Huawei desde Londres, pues y la han presentado como buque insignia. Ya hemos hablado en alguna ocasión que Yahoo no está en sus mejores momentos. Sí que fue en su día pues el portal, digamos, básico, por decirlo de una forma. Quedados con el concepto de portal, pero la verdad es que el buscador Google fue adquiriendo protagonismo, se fue quitando Yahoo y ahora mismo, pues, digamos que no es la joya que fue en su día, y a efectos prácticos, pues en el 2015 perdió la friolera de 4.359 millones de dólares, que es un dinerito, ¿vale? Entonces, algunos inversores de Yahoo, bueno, Yahoo no le pertenece a la única persona, sino que por acciones, pues, y fondos de, pertenece a fondos de inversión, accionistas, etcétera, etcétera, ha dicho que esto no puede seguir así y quiere vender su participación. Entonces, lo han puesto a la venta. Y había hasta el plazo del 11 de abril para hoy decir, aceptamos ofertas. ¿Y quién ha ido a estas ofertas? Pues como podéis imaginar, el principal competidor de Yahoo, que es el señor de Google, pues ha dicho, oye, a mí me interesa, ¿vale? Pero no, pero además de Google, también se han presentado otra gente. Y tenemos aquí a Verizon, que también, oye, dice, a mí esta cosa también me interesa. Verizon os sonará porque muchos de los certificados de seguridad pasan por Verizon. Por lo cual es una compañía también fuerte de internet, que también le interesa a Yahoo. Y también le interesa a Daily Mail. Si os acordáis, hace unos años, estamos hablando de 2008, Microsoft intentó comprar Yahoo, en principio de una forma amistosa, es decir, señores de Yahoo, buenos días, nos vamos a reunir con ustedes, y les ponemos, tacatá, un bastón encima de la mesa y compramos Yahoo. Bien, al principio parecía que la oferta iba a salir adelante, pero después Yahoo hizo un giro y dijo, no, no estamos interesados, y Microsoft intentó de una forma hostil, es decir, bueno, con ustedes no quieren que vender la empresa a mí, pero yo pongo el dinero encima de la mesa y los inversores van a decidir si me la venden o no. No la junta directiva de Yahoo, que me ha dicho que no, pero sí los inversores, que en principio son los dueños últimos de la empresa, dicen, ¿me queréis vender vuestra participación? Sí, no. Obviamente, si no estamos hablando de este tema, eso no salió adelante, ¿no? Los inversores en ese momento apostaron por la junta directiva de aquel momento de Yahoo, y así hemos ido. La cuestión es que, bueno, ahora mismo un grupo de esos inversores, ya veremos si es suficiente o no, en base también de las ofertas, ha decidido que aquello no salió bien, que ya se dio una oportunidad y ahora mismo es el tiempo de colocarlo. Y en el, digamos, el vistazo ha ido, oye, Microsoft, tú en su momento te interesaba esto, ¿a cuánto vas a poner? Y la noticia es que, bueno, pues así como Google, estamos hablando del Verizon, e incluso el Daily Mail, el británico Daily Mail, así que han dicho, oye, yo quiero esto, pues Microsoft no. Y esperando a ver si mirando yo la cartera si tengo suficiente, pues bueno, el resumen es que Yahoo sale a la venta y veremos si la cosa llega a buen puerto o no. Bueno, ya comentamos en su día que los iPhones, iPhone 6 en concreto, tienen un problema de seguridad porque tú, digamos, tenías la limitación de acceder a las fotos privadas, pero utilizando el Siri, el asistente por voz, y buscándolo un poquito, podías acceder a esas fotos privadas. En concreto, había que, pues, activar el asistente de voz, obviamente, pedir búsqueda de publicaciones en Twitter y las funciones, a través de las funciones del 3D Touch se podía hacer estas fotografías supuestamente privadas. Pues bueno, ya se ha acabado un parche. Y los usuarios que tengáis un iPhone 6S simplemente está ligado a las actualizaciones para corregir este problema. También relacionado con Apple, nos alerta Incibe de que está ahí una campaña de phishing, de suplantación de identidad, por la cual se intenta robar nuestros datos. En principio esta campaña surge que ellos se identifican como Apple, y obviamente no son Apple, pero también hay una campaña fuerte ahora mismo de que se identifican como correos. Por lo cual, estar al tanto de estos temas, tener cuidado. No seáis demasiado confiados. Enlazar un contenido protegido por derecho de autor que ya ha sido hecho público sin autorización no supone la violación de esos derechos, como ha concluido el abogado general de la Unión Europea, Melchior Wallet. La conclusión a la que ha llegado Wallet, y por consiguiente recomendación que hace el Tribunal de Justicia Europeo, proviene de un caso concreto de la justicia neerlandesa sobre el enlace a un archivo que contenía fotografías de Playboy publicadas sin consentimiento de la revista ni de la mujer que aparece en ellas. El Supremo de los Países Bajos ha remitido a la Curia Europea la resolución de la cuestión sobre si una persona que pone un enlace a un contenido pirata y que no ha sido publicado dicho contenido sin autorización está violando el derecho de autor y de propiedad. Wallet ha recurrido a la legislación europea y ha explicado que, a su entender, los internautas no saben ni disponen de medios para verificar si la comunicación al público inicial de la obra, protegida libremente accesible en Internet, se ha realizado con o sin el consentimiento titular de los derechos de autor. La colocación de IP vínculos por los internautas es a la vez sistemática y necesaria para que todo actual en Internet, ha explicado. Y ha recomendado, además, una extensión del concepto de comunicación al público que cubriera la colocación de los hipervínculos hacia obras protegidas libremente accesibles. Otro sitio de Internet exigiría la intervención del legislador europeo. Bien, este lío legal, para entendernos, lo que viene a decir es que el señor Wallet, este, que como hemos dicho, a ver si le veo, es el abogado general de la Unión Europea, dice que si tú enlazas a una página con contenido, tú no sabes si ese contenido está con derechos de autor o no, ¿vale? Tú puedes presuponer que si el hombre lo ha puesto ahí, tiene los permisos necesarios para ponerlo ahí, y tú no es tu obligación verificarlo, por lo cual no se te puede achacar a ti la culpa. Esto nos permite, bueno, pues tener una cierta tranquilidad a la hora de nosotros de enlazar contenidos. Ahora bien, tener también en cuenta que esto no es una patente de cosas, es decir, ya no podemos hacer lo que nos dé la gana. Y relacionado con esto, recordemos que esta semana pasada, pues la policía ha cerrado la página web momentoquevehoy.com. Entonces, bueno, no es simplemente que podamos hacer lo que queramos, pero si nos da una de... sí que viene a ofrecer la declaración de este señor, pues una cierta garantía en que nosotros no tengamos que andar preocupándonos de las licencias, etcétera, etcétera. Simplemente es que nosotros tenemos la posibilidad de enlazar, cosa que también se había puesto en duda. Y aquí tenemos una noticia que nos demuestra otra vez que del Samsung escuchan este santo programa. ¿Os acordáis que hace unas semanas estuvimos hablando de las gafas de realidad virtual? Y que nosotros apostamos por esperar la versión de lentilla que llegaría al de poco tiempo. Pues bien, Samsung, que tiene el ojo avizor, ya que estamos hablando de lentillas, qué chiste más malo es casco, pues ya está trabajando en ello. Trabaja en un sistema de lentes de contacto inteligentes equipadas con una pantalla, cámara, antena y sensor de movimiento. El dispositivo se ha revelado a través de una solicitud de patente y cuenta con una pantalla capaz de proyectar imágenes en el ojo y va a conectar a otro dispositivo. Por ahí viene la antena. Claro, en un sitio tan pequeño no se han atrevido a meter mucho procesador, mucho chip, porque bueno, el sitio es pequeño, y entonces lo que hacen es delegar esa tarea de procesamiento a un dispositivo externo, típicamente un smartphone, aunque no tiene que, porque eso todavía lo están desarrollando, ¿eh? En principio nada tiene otro dispositivo, pero la idea es tener un smartphone. Adobe ha lanzado una actualización de emergencia para corregir un bug de Flash que exponía a los usuarios a un ataque ransomware y que lo hacía saber una locución. Esta locución además es en varios idiomas. El ransomware se presenta con una locución con voz de mujer que alertaba que el ordenador y sus contenidos se habían encriptado y para recuperarlos había que pagar $1,000 que supuestamente te los desbloquean. Ya sabemos, ya hablamos esto hace unas cuantas semanitas, que aunque nosotros pagásemos esos $1,000 no tenemos la certeza de que nos lo van a desbloquear, ¿vale? Aparte que bueno, son $1,000, lo que sea en euros, pues aún pagándolos no os lo deis por seguro, generalmente no es, tampoco no conviene hacerlo. Bien, este bug, bueno, este programita que se aprovecha este fallo de Adobe se llama ransom-cerber.a. Está oculto en un anuncio de internet, en un banner, y se instala en el equipo al pinchar sobre él. No es muy habitual que el programa se presente con una locución, pero esta lo hace, además en distintas lenguas, como hemos comentado, según se localice el usuario afectado. Es decir, nosotros como estamos en España nos lo dicen en castellano, ¿vale? Si estáis en Francia, detecta que estáis en francés, que estáis en Francia y os lo dicen en francés. Inglaterra, ¿vale? Etcétera, inglés. Pues bueno, esa es la historia. Su origen se localiza en Rusia como ransomware-as-service, lo que hace que temer que, bueno, que lo veremos más en el futuro. Por lo cual, si nos ha aparecido de forma automática una solicitud para actualizar Adobe Flash, actualizarlo dentro de lo posible, actualizarlo manualmente, ¿vale? Para evitar ese problema. Enredado.
la informática que se escucha.
Bueno, pues este Enredando ya va tocando su fin. Solo recordaros nuestra web, que es www.enredando.net, y si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y para poner el punto final lo hacemos como cada semana con un track, que son estas músicas que concursan en las distintas partes informáticas. Nada más, que paséis una feliz semana y a enredar con la tecnología. Hasta dentro de 7 días.